Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Nuestro saludo más cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Y os habla Juan Miguel Ferrer. Nuestro programa siempre inicia dando gracias a Dios y dándole gracias por lo que hemos vivido en la liturgia de los últimos días. Y yo quisiera en esta semana enfatizar dos celebraciones que hemos tenido en los días de la semana pasada. Tuvimos el día 11 de febrero la memoria de Nuestra Señora de Lourdes, fiesta también en la que se recuerda en la Iglesia de manera especial a los enfermos y a sus cuidadores. El 11 de febrero, coincidiendo con la principal de las apariciones de la Virgen Inmaculada, Santa Bernadette Subirú, pues la Iglesia ha decidido poner la memoria litúrgica que recuerda estas apariciones. ¿Por qué están en el misal las fiestas de algunas apariciones de la Virgen? Encontramos esta de Lourdes, encontramos la de Fátima, encontramos la de Guadalupe en México, está ahora recientemente incorporada la de Loreto en Italia. El celebrar estas apariciones de la Virgen es un reconocimiento de la importancia que han tenido en la vida del pueblo cristiano y en la piedad del pueblo cristiano estos acontecimientos de gracia. Por eso en ellos se recuerda a la Virgen María y se la recuerda para darle gracias. En la cruz Jesús dijo: ahí tienes a tu madre, señalando la persona de María a Juan Bautista, a Juan el apóstol evangelista. Y luego, mirando al evangelista, ahí tienes a tu madre, señalando a la Virgen Santísima. Pues, de alguna manera, estas apariciones, como otras muchas de menos resonancia, a lo mejor histórica, pues sirven para que nosotros descubramos esta cercanía maternal de la Virgen María en la vida de la Iglesia. Y estas grandes apariciones reconocidas por la Iglesia, visitadas en los lugares donde tuvieron lugar por muchísimos fieles cristianos, ¿qué aportan? ¿Qué significan de más? Pues cada una tiene su matiz. En Lourdes es la ternura y la cercanía hacia los enfermos, sea para obtenerles el don extraordinario de la curación, o sea para ayudarles a llevar con gozo, espiritualmente de un modo positivo, todos los inconvenientes e incomodidades propios de la enfermedad. En otras apariciones se destacan a lo mejor los aspectos de la llamada a la conversión, a la oración por los pecadores. En otras, tal vez el rasgo de la evangelización. Lo cierto es que la fiesta de la Virgen de Lourdes nos sirve para recordar que igual que Dios ha tenido una predilección especial por los enfermos y la Virgen María en su mediación maternal también lo ha demostrado, todos nosotros como cristianos tenemos que tener a los hermanos enfermos muy cerca del corazón. Quien ha padecido una enfermedad grave, quien tiene en su familia o en su ambiente a alguien que padece una enfermedad crónica, sabe lo duro que es afrontar estas circunstancias. Por eso Dios y la Virgen María se hacen presentes junto a estos enfermos que pasan una enfermedad grave o una enfermedad que se prolonga en el tiempo. Y es una invitación a que la Iglesia, cada uno de los miembros de la comunidad cristiana, pues sepamos estar también cerca de los enfermos. Pero no solo se piensa en los enfermos. Cuando en una familia hay alguien enfermo, lo dirá el apóstol Pablo, quién está enfermo y que no me ponga yo enfermo con él. Pues de alguna manera eso se vive también en los hogares cristianos. Cuando alguien está enfermo, todos los de su familia de alguna manera padecen con él. Por eso también a ellos los tiene que cuidar la Iglesia y tiene que ayudarles a descubrir cómo la Virgen Santísima y nuestro Señor están también cerca de ellos. Bueno, pues esta fiesta de Lourdes evocaba todas estas realidades. Y nosotros damos hoy gracias a Dios por habernos hecho experimentar la ternura de su amor hacia los enfermos y sus cuidadores en las apariciones de la Virgen María en Lourdes y en este recuerdo anual de las mismas. Pocos días después, el día 14 de febrero, sin dejar totalmente en el olvido, que es el día del mártir San Valentín y que ese día se festeja a los enamorados, porque Valentín pues tuvo una peculiar atención y predilección por aquellos jóvenes que deseaban prepararse para un matrimonio cristiano y ayudarles a poderlo sacar adelante en medio de un ambiente de persecución y dificultad, pues se convirtió en el patrono de los enamorados. Pero la Iglesia recientemente ha puesto la atención sobre otros dos santos hermanos cuya fiesta se celebra en este mismo día, 14 de febrero. Me refiero a los santos hermanos Cirilo y Metodio, patronos de Europa. Bien, ya el Papa Pablo VI había ofrecido a Europa como patrón a San Benito. Pero el Papa San Juan Pablo II quiso que Europa respirara con sus dos pulmones, el de Occidente, representado por San Benito, pero también el de Oriente, representado por estos hermanos Cirilo y Metodio, que ejercieron en plena comunión con Roma una labor misionera muy intensa entre los pueblos eslavos. Y a ello se debe incluso pues la escritura que se emplea, el alfabeto que se emplea en ese ambiente eslavo, el alfabeto llamado cirílico en honor a San Cirilo, que fue su inventor. Esta fiesta de los apóstoles de los eslavos, Cirilo y Metodio, nos obliga también a pensar en la necesidad que tiene nuestro continente europeo de recuperar sus raíces cristianas. El cristianismo en nuestro continente ha sido la religión mayoritaria durante muchos siglos. Todavía son muchos los cristianos de diversas confesiones que viven en el continente europeo. Pero es que además, por esa presencia cristiana y esa mayoría de cristianos en la vida social de los pueblos de Europa a lo largo de muchos siglos, el cristianismo ha empapado la cultura europea. Es cierto que las influencias que llegan para formar este crisol que es la cultura europea son diversas, pero es cierto que el crisol donde se funden todas esas influencias es sobre todo el crisol cristiano. Es decir, es al cristianismo donde confluyen y a través del que se transmiten a las generaciones sucesivas de europeos los grandes valores y las grandes aportaciones de Grecia, de Roma y luego del mismo cristianismo y con él de las raíces judías. Por lo tanto, Europa es un continente no solo religiosamente, sino culturalmente cristiano. Cuando se habla del influjo de la Ilustración y del pensamiento que se generó en el siglo XVIII en torno a este movimiento ilustrado y su gran importancia en la cultura de la Europa contemporánea, a veces se olvida que la Ilustración, a pesar de que en algunos puntos mantiene una relación conflictiva con la religión cristiana y sobre todo con las iglesias, es cierto que también no habría podido llegar a formarse como movimiento cultural ni habría podido descansar sus pilares de libertad, de individuo y persona, de autonomía personal, de libertad si no hubiera tenido el cristianismo como elemento transmisor de los valores de la antigüedad grecolatina y como filtro también de una serie de influencias muy diversas. Por lo tanto, la fiesta de los santos Cirilo y Metodio es una llamada más a reconocer que si queremos entendernos y si queremos descubrir y de alguna manera afirmar nuestra identidad como europeos, indudablemente debemos hacer referencia a los valores cristianos y a la aportación cultural de la fe cristiana a nuestra historia y nuestra sociedad. Por todo esto damos gracias al haber podido celebrar en los santos Cirilo y Metodio a dos de los grandes pilares del cristianismo en la Europa oriental. Bueno, pues vamos ahora a hacer nuestro primer momento musical dentro del programa y vamos a rezar por los enfermos, por el personal sanitario, por los cuidadores de los enfermos y vamos a pedir también por Europa. En este momento en que está sometida a grandes presiones entre los bloques de Oriente, de China y ese bloque emergente y el bloque de Estados Unidos. Y Europa que desde la salida de los ingleses, en general de los británicos, de la Comunidad Europea, pues está de alguna manera teniendo que repensarse. Bueno, pues que nuestra oración ayude a que encontremos los diversos pueblos europeos caminos de convergencia y no dejemos de aportar al mundo, tanto al Oriente emergente como a Estados Unidos, nuestra aportación específica donde la fe cristiana juega un papel trascendental. Seguimos adelante en nuestro programa y, como se nos ha anunciado, entramos en el apartado dedicado al curso de liturgia. Y en esta primera parte, que se dedica a la liturgia en especial, a los sacramentos, vamos a seguir hablando del sacramento de la penitencia o reconciliación. En concreto, hemos comenzado un recorrido paso a paso por los diversos elementos que integran este sacramento y su celebración. Lo estamos haciendo tomando como base la forma de celebración del sacramento más común, que es la de que cada uno nos acerquemos individualmente a confesar nuestros pecados y a recibir la absolución y la penitencia apropiada y oportuna para que nos ayude a corregir estos pecados que hemos confesado y que nos van a ser perdonados. En esa celebración, el primer elemento que teníamos que destacar, que ya algo hablamos de él en el programa anterior, hace 15 días, pues será el lugar mismo de la celebración, lo que hasta ahora solía llamarse el confesionario. Hoy se tiende a que en todas las iglesias haya una capilla penitencial adecuadamente preparada y unas sedes penitenciales, los antiguos confesionarios, adaptados a una celebración que revista un tono más claramente de celebración litúrgica y donde se pueda con comodidad establecer un pequeño diálogo litúrgico, recurrir a los textos de la Sagrada Escritura, poder brevemente proclamarlos y brevemente meditar sobre ellos. No hemos encontrado todavía el modo idóneo para poder celebrar este sacramento, que garantizando por una parte el anonimato de los penitentes para que la vergüenza no sea un obstáculo más para poder acercarse al sacramento, pero que por otra parte no vaya a parecer que se trata de una acción que tenga que ser ocultada a los ojos de los hombres y que no carezca de los elementos necesarios de una celebración litúrgica. Por lo tanto, hemos de tender a espacios un poco más amplios, mejor iluminados, con alguna imagen que invite a la confiada entrega en las manos de Dios para que nos conceda su perdón y que permitan pues estas cosas que antes hemos enunciado: proclamación de la palabra de Dios, diálogo entre el pecador, el penitente y el confesor, y luego pues el desarrollo de unos gestos litúrgicos como pueden ser la imposición de manos, el estar de pie y de rodillas, que son propios de una celebración litúrgica. Solucionado el tema del lugar, entramos ya en lo que es propiamente el rito. Y este comienza con la acogida del penitente. Hay una acogida remota, donde alrededor de este espacio para la celebración es bueno que haya un espacio silencioso, con textos de la Sagrada Escritura, con exámenes de conciencia a disposición de los penitentes para que personalmente puedan, en un clima de oración, prepararse con la palabra de Dios y con alguna instrucción eclesial a la confesión de sus culpas. Luego ya entramos en lo que es propiamente la celebración. El sacerdote, viendo llegar al penitente, que puede anunciar con unas u otras palabras su llegada, en unos lugares es común el saludar con la jaculatoria Ave María Purísima, la que contesta el sacerdote sin pecado concebida, en otros se invoca la bendición de Dios, en otros se traza la señal de la cruz. Lo cierto es que debe haber un saludo litúrgico por parte del confesor al penitente que llega, que le estimule a la confianza, que le ayude a vencer los temores y a abrir su corazón en la presencia de Dios y del ministro de la Iglesia. Inmediatamente el sacerdote puede ofrecer algunos textos bíblicos a modo de pequeñas jaculatorias tomadas de la Sagrada Escritura que animen a la contrición y al dolor de los pecados, que estimulen al propósito sincero de no volver a cometer estos pecados y que ayuden e iluminen la conciencia a la hora de reconocer y discernir los pecados que se han podido cometer. Acto seguido, el penitente comenzará a poner en juego eso que siempre se enseñó que eran las condiciones necesarias para hacer una buena confesión. Decían los catecismos que hacía falta dolor de los pecados, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Pues ahora estaríamos en el momento en que el pecador, habiendo hecho un examen de conciencia sencillo y sereno a la luz del Espíritu Santo, y después de haber pedido la gracia de Dios para hacer una provechosa y saludable confesión, pues expresa su dolor y su propósito de la enmienda diciendo al confesor sus pecados. ¿Por qué decir al confesor los propios pecados? Porque él ha de ejercer un poder de discernimiento sobre ese verdadero propósito y ese verdadero dolor. el que se haya hecho una confesión sincera de los propios pecados y que haya verdaderamente el deseo de no volver a pecar. Para eso tiene que oír el confesor al penitente. Además, eso le permitirá también luego poderle aconsejar de manera más apropiada e imponer una penitencia medicinal más adecuada a los concretos pecados que ha cometido el penitente. Por lo tanto, en el decir los pecados al confesor, el penitente no solo debe decir con sinceridad y sencillez por las culpas que cree más graves ha cometido y sus circunstancias, si es que éstas pueden afectar a la gravedad del pecado. El confesor debe escuchar con atención la confesión y acto seguido puede iluminar con la palabra de Dios la conciencia del penitente e inspirarle con esa palabra de Dios un mayor dolor o un más decidido propósito de la enmienda. El sacerdote también en las palabras que dirá debe sobre todo estimular a confiar en Dios para no volver a pecar. En ese contexto de coloquio espiritual, el sacerdote confesor impondrá una penitencia adecuada y medicinal y dará la absolución. Es curioso que cuando se habla en el catecismo de las condiciones, se hablaba en los catecismos tradicionales de las condiciones para una buena confesión, se señalaban sobre todo las cosas que hacía el penitente. Pero esto nos puede despistar, porque podemos pensar que lo más importante en la celebración del sacramento de la reconciliación es precisamente lo que hace el penitente. Y que el penitente diga sus pecados en medio de un ambiente y un corazón lleno de dolor y de propósito de la enmienda es evidentemente necesario. Pero con todo y con eso, lo más importante en el sacramento es la acción de Dios, porque sólo Dios puede perdonar los pecados. Y lo hace a través de los ministros de su Iglesia, que actúan in persona Christi, en el nombre y en la persona del Señor. Por eso, la absolución del sacerdote ha de revestir un tono solemne, y por eso se ha enriquecido con dimensiones trinitarias e histórico-salvíficas, la antigua lacónica fórmula de absolución: yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y se ha añadido además pues esa introducción al misterio del perdón que evoca pues toda la historia de salvación sintetizada en unas pocas palabras, con una incidencia clara en el papel de Jesucristo como Redentor y como perdonador de nuestros pecados. La absolución sacramental implica pues la intervención de Dios decidida, directa, a través de su Iglesia en el perdón de los pecados. Y es lógico que la Iglesia, que se ha visto afectada por el pecado de sus hijos, intervenga en el perdón de estos pecados. Junto a la absolución, el sacerdote ha impuesto una penitencia, decíamos, proporcionada, medicinal. Y a continuación de la absolución, el sacerdote invitará al penitente a dar gracias a Dios. Es importante que la absolución y la acción de gracias revistan un tono solemne, que el sacerdote enfatice sus palabras, que si es posible se ponga en pie. Todo esto ayudará a comprender el valor de la acción de Dios y el valor de dar gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados. A continuación, el penitente irá a cumplir la penitencia y podrá asociarse plenamente a la vida de la comunidad cristiana a la que pertenece. Bien, pues vamos ahora a un nuevo momento musical dentro de nuestro programa y vamos a pedir en la oración que podemos hacer acompañados por esta música, a pedir al Señor que nos ayude a frecuentar con más hábito más frecuente el sacramento de la penitencia, que vayamos sin dejar pasar demasiado tiempo a confesar, que procuremos confesar bien nuestros pecados, que hablemos con sinceridad de corazón, que más que un escrupuloso examen psicológico de nuestra conciencia, lo que hagamos es un trabajo de dejarnos iluminar por el Espíritu Santo y, guiados por su luz, pues discernir en nosotros lo que puede haber ofendido a Dios para pedirle perdón. Y luego, pues pidamos que en nuestras confesiones abunde el dolor de los pecados y el propósito de la enmienda, para que estas confesiones produzcan abundante fruto en nosotros, arrancándonos de las actitudes pecaminosas y haciéndonos abrazar al Señor Jesús. Vamos a pedir todo esto mientras la música una vez más nos acompaña. Como nos han anunciado, seguimos con nuestro curso de liturgia, pero esta vez en su segunda parte. Estamos en las ondas de Radio María, en el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Y os habla Juan Miguel Ferrer. Pues en la historia de la liturgia hemos llegado, ya en el último programa nos introducíamos en ello, a la época del Papa Pío XII. Habíamos hablado de su encíclica Mediator Dei. Y como una prolongación de esa encíclica está un primer elemento de reforma de la vida litúrgica de la Iglesia, después de muchos años, después de Trento, en que apenas había habido cambios en el modo de celebrar la Eucaristía y los demás sacramentos, y ahora con el Papa Pío XII se realiza una reforma bastante profunda de la Semana Santa. Esta reforma de la Semana Santa no solo es aplicación de la Mediator Dei, sino que es la preparación o campo de ensayo para la reforma litúrgica que emprenderá el Concilio Vaticano II. Cuando comienza el Concilio Vaticano II, pues había ciertas tensiones. Por un lado estaba la Curia Romana, reticente a los cambios, y por otro lado estaban ciertos episcopados, sobre todo de Europa, el alemán, el francés, el belga, en parte el inglés, pues que eran partidarios de profundas reformas. Muchos de los peritos que van al concilio acompañando a los obispos de estas naciones habían ya escrito abundantemente sobre lo que había cambiado el mundo y cómo la Iglesia no era escuchada por los hombres de los años que seguían a la Segunda Guerra Mundial, los hombres de los años 60 en que se celebra el concilio. Por eso, convocado el concilio por San Juan XXIII, con una idea fundamentalmente ecuménica, que sirviera y contribuyera a la unidad de los cristianos, los padres conciliares insisten en otro acento más para el concilio, que era mejorar las condiciones para que la Iglesia pueda interactuar con el mundo contemporáneo y en esa interactuación poder anunciar el Evangelio y predicar a Jesucristo. En este contexto tiene una gran importancia la celebración del concilio y el primer documento que va a abrir las deliberaciones conciliares. Un poco buscando algo que fuera más sencillo, se pensó que se podía comenzar a discutir la cuestión litúrgica. La providencia se valió de esta consideración un tanto simplista de lo que era la liturgia y que estaba presente en muchas gentes, en muchos altos eclesiásticos de aquella época, se comenzó tratando la cuestión litúrgica. Pero ya digo, muchos estudiosos consideran que fue una cuestión providencial, porque al tratar de la liturgia iban a aparecer todas las grandes cuestiones que luego se fraguarían en las constituciones Dei Verbum, sobre la divina revelación y la palabra de Dios en la Iglesia, luego la constitución sobre la propia Iglesia, la Lumen Gentium, y la constitución sobre el diálogo y la presencia de la Iglesia en el mundo contemporáneo, Gaudium et Spes. Por lo tanto, la Sacrosanctum Concilium y los trabajos que llevaron a su redacción definitiva serían como el introito, como el comienzo, la obertura de la gran sinfonía del concilio. De hecho, de unas consideraciones más bien pietistas, devocionales y relacionadas con cuestiones periféricas del hecho litúrgico, se pasó poco a poco a un documento, la Sacrosanctum Concilium, profundamente teológico y pastoral, y que tenía o iba a estar llamado a tener una réplica y una resonancia eclesial universal. La Sacrosanctum Concilium es deudora en gran medida de la Dei Verbum, perdón, de la Mediator Dei del Papa Pío XII, donde se ofrece una visión de la liturgia teológica a la vez que se aceptan las aproximaciones al hecho litúrgico desde la historia, desde la pastoral, desde el derecho, pero vertebradas en torno a una comprensión teológica de la liturgia. Eso hizo que la Mediator Dei ofreciera una definición de liturgia como ejercicio del sacerdocio regio de Cristo. En la liturgia se actualiza el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Cristo que es sacerdote, víctima y altar. Cristo que es sacerdote y profeta. Y eso se hace presente en la acción litúrgica. La Iglesia, como prolongación del cuerpo de Cristo, ayuda a actualizar las obras redentoras de Cristo a través de las celebraciones litúrgicas. Esto pone en evidencia una comprensión teológica y teologal de la liturgia y implica que el concepto fundamental de la liturgia a partir de ahí, la liturgia como obra de Dios, o como diremos más adelante en la teología, obra de la Santísima Trinidad, es una liturgia que tiene que expresar y significar ese papel de prolongación de la obra salvadora llevada a cabo por Jesucristo. La Sacrosanctum Concilium comenzará con unas nociones breves pero incisivas y teológicas de la naturaleza de la liturgia, qué es la liturgia como ejercicio o actualización del sacerdocio de Cristo, que se realiza mediante la Iglesia a través de signos sensibles que realizan aquello que significan. El concilio va a ir, a partir de esta visión o perspectiva teológica de la liturgia, reclamando como factor clave en la pastoral litúrgica la participación de los fieles en esta obra de Cristo a la que él une siempre a su amada esposa, la Iglesia. Para eso estarán los signos sacramentales, los signos litúrgicos y Eso llevará a que en la pastoral litúrgica la idea clave sea la participación consciente y activa, la participación plena, la participación fructuosa de todos los fieles en la acción litúrgica, cada uno desempeñando el papel que le es propio, no asumiendo todas las funciones propias del sacerdocio ministerial, pero estando todos implicados en la acción litúrgica, como lo tendrán que estar luego en la vida de la Iglesia. La Sacrosanto Concilio, después de la presentación teológica y pastoral, pasa a dar una serie de criterios sobre la necesaria renovación y adaptación de la liturgia para que se cumpla esa finalidad pedagógica que va a tener, esa utilidad pastoral que va a tener. Y luego va indicando una serie de pautas para la celebración de los sacramentos, uno por uno, y para la liturgia de las horas, el arte y todo lo que hace relación al espacio litúrgico, de tal manera, y a la música litúrgica, de tal manera que la Constitución Sacrosanctum Concilium se articula en torno a estos bloques. Todos reconocieron que la Sacrosanctum Concilium suponía una gran aportación a la vida de la Iglesia, una profundización en el reconocimiento del protagonismo de Dios en su vida litúrgica y la necesidad de descubrir en esta liturgia obra de Dios la fuente y la cima de todas las demás acciones de la Iglesia en el ejercicio de su ministerio. A partir de este momento, la Sacrosanctum Concilium va a ser el faro, todavía hoy válido y vigente, para guiar los pasos de la vida litúrgica de la Iglesia. Tras el concilio vendrá la etapa posconciliar y de edición de los libros litúrgicos que estudiaremos en próximos programas. Vamos ahora a hacer el último momento musical del programa. Lo hacemos aprovechando para dar gracias a Dios por el don de la liturgia de la Iglesia y de la liturgia católica en particular. Y vamos a pedir al Señor que nosotros participemos fructuosamente en las celebraciones litúrgicas y que seamos capaces de ayudar con nuestro fermento en la masa para que todos vivan y participen plena, consciente, activa, de una manera interior y exterior, en la liturgia. Pidamos todo esto al Señor de corazón, mientras ahora escuchamos sus avisos, los avisos que nos da a través de la música, llamada al corazón de todo hombre para apreciar el bien, la verdad, la belleza. Pues bien, como nos han indicado, seguimos en el programa La Liturgia, Dios con nosotros, en las ondas de Radio María, pero ya se nos agota nuestro tiempo, nuestra hora de programación, desde las 5 a las 6, está llegando a su fin. Pero antes de despedirnos, queremos dar una mirada hacia los próximos días y ver qué nos va a deparar en ellos la liturgia de la Iglesia. Y en concreto, pues en esta semana vamos a tener el próximo sábado, día 22, la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro. Esta fiesta, vinculada a la presencia del apóstol Pedro en Roma, ha sido en Occidente la fiesta del episcopado, celebrando a Pedro, cabeza de todos los apóstoles. De alguna manera se está celebrando la fiesta de la unión y comunión de todos los que en el nombre del Señor prolongan en la tierra su misión de cabeza y pastor de la Iglesia. San Agustín ya señalaba en su tiempo esta fiesta como una fiesta del episcopado universal. Es también evidentemente una fiesta de la comunión con la Iglesia de Roma, de las demás iglesias en la obediencia y fidelidad al Santo Padre. Una oportunidad para cumplir con las insistentes peticiones que nos hace nuestro Papa Francisco para que recemos por él. Que recemos pidiendo a Dios por intercesión del apóstol Pedro las luces, la fuerza necesaria para que nuestro Papa Francisco pueda cumplir con su misión de pastor de la Iglesia Universal. Junto a esta fiesta del apóstol San Pedro en su cátedra, en Toledo vamos a vivir este día 22 un acontecimiento también profundamente eclesial, la despedida del que ha sido durante más de 10 años nuestro arzobispo, don Braulio Rodríguez Plaza. Don Braulio Poderaz presentó la renuncia al Santo Padre hace ya un poco más de un año, y finalmente el Santo Padre le aceptó la renuncia, nombrando para la sede de Toledo a don Francisco, obispo hasta ahora de Coria Cáceres, y que pasará a partir del día 29 que toma posesión a ser el nuevo obispo de Toledo. Pero el día 22 la Iglesia Diocesana de Toledo despide con agradecimiento a don Braulio. Don Braulio, que ha destacado en estos años por su cercanía pastoral, su presencia en medio de su pueblo, su cercanía hacia sus sacerdotes, y luego ha puesto la insistencia en la pastoral familiar, en la pastoral de la iniciación cristiana y en la atención a la vida de la liturgia hispano-mozárabe presente en Toledo. Bajo su pontificado no solo se ha creado la Congregación para el Rito Hispano-Mozárabe, avalada por la Santa Sede y por la Conferencia Episcopal Española, que tiene al arzobispo de Toledo por presidente y por sede la Archidiócesis de Toledo, y luego los estatutos para la Capilla Mozárabe del Corpus Christi de la Catedral de Toledo, donde a diario se celebra la misa y el oficio en rito hispano-mozárabe. Esta aportación de don Braulio a la liturgia mozárabe, aparte de su presidencia tantas veces de las celebraciones, ya desde que era obispo de Salamanca, y luego con mayor insistencia estando aquí en Toledo y siendo arzobispo responsable del rito hispano-mozárabe. La despedida de don Braulio es una oportunidad para darle gracias por tantas cosas. El próximo día 26, la semana que viene, pues vamos a celebrar el inicio de la Cuaresma, otro acontecimiento litúrgico de suma importancia. La Cuaresma era al principio una Cuaresma de semanas completas ordenadas en torno a sus respectivos 7 domingos de Cuaresma. Seis domingos de Cuaresma. Esos 6 domingos de Cuaresma, en algún momento, pues acompañados por sus 6 semanas consecutivas, fueron dejando paso, según descendía el catecumenado de adultos, a una Cuaresma penitencial de toda la Iglesia, no solo de los catecúmenos. Y entonces cobra importancia los 40 días de ayuno estricto. Dado que los 6 domingos no se podía hacer ayuno, había que añadir algunos días para completar el número de 40 días de ayuno para imitar los 40 días de ayuno de Jesús en el desierto. Y entonces se dio comienzo a una cuaresma penitencial para todo el pueblo cristiano el miércoles de ceniza, el miércoles anterior al primer domingo de cuaresma, creándose miércoles, jueves, viernes y sábado, 4 días penitenciales que se integraban a la suma de los días, 42 días de las 6 semanas y restando los 6 domingos correspondientes. Con todo este complicado cálculo matemático se obtenían al final 6 domingos de cuaresma y 40 días feriales de penitencia y de abstinencias. Esta cuaresma penitencial viene a forjarse en la época de Gregorio Magno y ha llegado hasta nuestros días, en la que se combina con el ciclo dominical, que tiene a su vez 3 posibilidades, los subciclos A, B y C, que tienen una dinámica más amplia en relación al sacramento de la iniciación, a los sacramentos de la iniciación en el ciclo A y a la penitencia en los otros ciclos, pero que de alguna manera conviven con una cuaresma ferial en la que predomina la idea de la penitencia concretada en oración, limosna y ayuno como prácticas propias de este tiempo penitencial. Pues que nos vayamos preparando para este signo de la imposición de ceniza en el miércoles anterior al primer domingo de cuaresma y que vivamos todos una intensa cuaresma que signifique una verdadera vuelta a las fuentes bautismales luego en la Pascua y a una auténtica renovación cristiana. Hasta pronto, queridos amigos, nos volveremos a encontrar en la liturgia, Dios con nosotros, en las ondas de Radio María. Hasta pronto.
Así concluye la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.